Hoy vamos a ver la última de las bienaventuranzas. Esta se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 10, donde el Señor Jesús dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En las bienaventuranzas anteriores, vimos una descripción de lo que es y debe ser un creyente. Los que han acudido a Cristo y se han refugiado en Él son pobres en espíritu. Son personas que se han visto como nada delante de un Dios tan grande, como solo lo es el Dios de la Biblia. Han reconocido su incapacidad para salvarse a sí mismos, pero han acudido al Señor sabiendo que en Él encuentran todo lo que necesitan para salvación. También vimos la segunda de las bienaventuranzas, que dice: Bienaventurados los que lloran. Y estos son aquellos que se ven sucios e indignos delante de Dios, y por lo mismo lloran por sus pecados. Y no solo se conmueven por el pecado que ven en ellos, sino también por el pecado de los que les rodean. No solo entienden las consecuencias temporales del pecado, sino que ven con horror las consecuencias eternas del mismo. Una persona que está segura de la existencia del infierno y que entiende que en ese terrible lugar pasarán la eternidad millones de personas, no puede permanecer insensible. Estudiamos también la tercera de las bienaventuranzas, que dice: Bienaventurados los mansos. Y mencionábamos que los mansos son aquellos que no discuten ni pelean con Dios, sino que reciben de su mano lo que venga, sabiendo que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Los mansos no son murmuradores. Y veíamos que los que son mansos delante de Dios lo son también delante de los hombres. Son pacientes y tolerantes delante de los errores ajenos. Quien es realmente manso no defenderá con altivez sus derechos, ni buscará vengarse por su propia mano, sino que encomendará su causa al que juzga justamente. Hablamos también de la cuarta de las bienaventuranzas, que alaba a los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? Son aquellos que están conscientes del mal que mora en ellos y quieren ser cada vez más santos y más apartados del pecado. Los que tienen hambre y sed de justicia saben que serán perfectos hasta que estén en la gloria, pero ya quisieran serlo aquí. La quinta de las bienaventuranzas dice: Bienaventurados los misericordiosos, o sea, aquellos que habiendo recibido misericordia en Cristo, son misericordiosos con los que les rodean. Si hemos alcanzado misericordia, no podemos ser duros ni llenos de soberbia con nuestros semejantes. Y la sexta, que vimos hace 3 semanas, dice: Bienaventurados los de limpio corazón. Y estos son los que no se conforman con un cambio superficial de conducta, sino que buscan un cambio en lo más profundo de su naturaleza. Nosotros podemos dejar ciertos vicios o hábitos negativos, pero solo Dios puede limpiar nuestro corazón. La semana pasada vimos la séptima de las bienaventuranzas, la que dice: Bienaventurados los pacificadores, aquellos que tienen paz con Dios por medio de Cristo y que en lo más íntimo de su ser quisieran que todos acudieran a Cristo para que en Él encontraran la paz y la vida eterna. El hombre es enemigo de Dios por naturaleza y la única forma de tener paz con Él es por medio de la sangre derramada del Príncipe de Paz. Y el día de hoy, como dijimos, vamos a ver la última de las bienaventuranzas, que dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cristo nos da a entender con estas palabras que si somos lo que describen las bienaventuranzas anteriores, seremos perseguidos de una forma u otra. Si tratamos de vivir un cristianismo superficial, sin compromisos, es posible que algunos de quienes nos rodean ni siquiera sospechen que somos cristianos. Pero mientras más entusiastas y fervorosos seamos por la obra de Dios, más expuestos estaremos a ser perseguidos. En el libro de Hechos podemos ver cómo muchos de los cristianos primitivos fueron perseguidos por causa de su fe. Pero aquellas persecuciones eran locales. Pero ahora, los creyentes son perseguidos en todo el mundo, aunque las persecuciones de hoy no sean tan feroces como aquellas. Nótese que el texto dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, y no los que padecen persecución por causa de su fanatismo. Los miembros del Templo de la Luz Solar fueron perseguidos en Canadá y en Francia. Los del Templo del Pueblo, liderados por Jim Jones, fueron perseguidos en San Francisco, California, y luego en Guyana. Pero estos fueron perseguidos por su fanatismo y porque había acusaciones penales contra sus líderes. Un fanático es una persona que defiende con furor sus opiniones religiosas. Un fanático es una persona que está cegada y que no entiende de razones. Nosotros hemos oído hablar del celo cristiano. El celo cristiano es un deseo ardiente de agradar a Dios y de promover su gloria en el mundo. El creyente que tiene celo por la causa de Dios hará cualquier sacrificio, soportará cualquier dificultad, se negará a sí mismo cualquier comodidad y dará su vida misma con el fin de agradar a Dios y de honrar a Cristo. Así, de esta manera, podemos ver la diferencia entre celo cristiano y fanatismo. Son dos cosas completamente diferentes. Al apóstol Pedro lo encarcelaron por ser celoso, no por ser fanático. Los miembros de algunas sectas han tenido problemas con las autoridades, pero no por ser celosos, sino por ser fanáticos. Algunos gritan aleluya o gloria a Dios en los cultos de sus lugares de reunión, porque suponen que hacerlo es evidencia de espiritualidad, pero en la mayoría de los casos es puro fanatismo. El fanatismo puede conducir a la persecución, pero la Biblia no recomienda en ninguna parte el fanatismo. Nuestro texto tampoco dice: bienaventurados los que sufren persecución por ser necios al testificar. Algunos carecen de sabiduría al dar testimonio de su fe. Son imprudentes y precipitados y se meten en problemas con la gente. Ciertos hombres, supuestamente convertidos, se meten en problemas con sus esposas porque les rompen las imágenes que son propiedad de ellas y las quieren tirar a la basura. Pero esto no es celo cristiano, sino fanatismo imprudente. Es posible que un recién convertido se precipite al dar testimonio y empiece a acusar de pecadores a todos los que le rodean y se meta en problemas por ello. Si no conocemos los principios bíblicos por los cuales Dios condena el pecado y hablamos apresurada e ignorantemente a una persona acerca de su pecado, ésta se enojará con nosotros cuando debiera enojarse con Dios. No olvidemos que los creyentes no somos jueces de las acciones de los inconversos. Juzguémonos a nosotros mismos y que Dios los juzgue a ellos. Nuestro texto tampoco dice: bienaventurados los que sufren persecución por hacer cosas malas. hace poco, un ciudadano norteamericano que dice creer en Dios fue declarado culpable de poligamia, pero él apeló a la sentencia, aduciendo que nadie puede ir a la cárcel debido a sus creencias religiosas. Pero la realidad es que él fue declarado culpable no debido a sus creencias religiosas, sino por violar las leyes de su país que dicen que la poligamia es un delito. Él fue perseguido no por hacer lo bueno, sino por hacer lo malo. Véase que el texto tampoco dice: bienaventurados los que padecen persecución por defender una causa. Los creyentes primitivos sufrieron persecución por causa de la justicia y también por defender una causa, pero notemos que estas son dos cosas muy diferentes. Algunos líderes religiosos alemanes fueron encarcelados por los nazis debido a sus críticas en contra de Adolfo Hitler. Ellos defendieron una causa, pero no fueron encarcelados por causa de la justicia. ¿Me explico? Se corre el riesgo de desarrollar el espíritu de mártir. Hay quienes parecen anhelar el martirio, casi lo buscan. Pero Cristo dijo a sus discípulos que si los perseguían en una ciudad, debían huir a la otra. Los creyentes somos llamados a orar por nuestras autoridades. Debemos orar porque tengamos paz con nuestras autoridades, no por ser perseguidos por nuestras autoridades. Debemos buscar prudencia para saber cuándo y cómo hablar. Ha habido algunos religiosos que han sido perseguidos por meterse en política, pero tales religiosos no son perseguidos por causa de la justicia. Los kamikazes de la Segunda Guerra Mundial y algunos musulmanes de hoy son fieles a una causa, y por ello sufrieron y sufren persecución, pero no es por causa de la justicia. Ninguna secta es perseguida por causa de la justicia ni por causa de la verdad. Cristo dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y esto significa que la única causa justa y verdadera es la causa de Cristo. Sufrir persecución por causa de la justicia no significa ser perseguidos por motivos político-religiosos. Cristo nunca mezcló la religión con la política, y nosotros debemos seguir su ejemplo. Algunos líderes religiosos han llegado a mezclar estas dos cosas y han sufrido las consecuencias de su error. Sufrir persecución por causa de la justicia tiene un doble significado. En primer lugar, significa ser perseguidos por creer que los pecadores son justificados por la fe sola. Escúchenme, por favor. Por creer que uno es salvo no por las obras, sino solo por la fe en Cristo. La salvación por la fe sola ofende al hombre carnal, pues enseña que no hay diferencia entre un hombre honrado y trabajador y entre los borrachos, las rameras y los ladrones. Todos somos igualmente pecadores, y la única forma de salvarnos es por la fe en Cristo. El hombre que tiene un alto concepto de sí mismo no soporta oír esto y persigue a los que enseñan estas doctrinas. Quien predica que uno es salvo solo por la fe será perseguido. Y en segundo lugar, sufrir persecución por causa de la justicia significa que un hombre es perseguido por vivir una vida justa y santa. Todos aquellos que predican que la salvación es algo que no podemos merecer y que es un don de Dios serán perseguidos. Y todos aquellos que creen de corazón lo anterior vivirán una vida santa y serán perseguidos por ello. Todos aquellos que aman lo bueno y aborrecen lo malo se meterán en problemas. Si un hombre vive una vida recta delante de Dios, los que le rodean no podrán soportarlo. Díganme ustedes, ¿por qué odió Caín a Abel? Porque las obras de Caín eran malas y las de Abel justas. ¿Por qué los fariseos odiaron tanto a Cristo al punto de matarlo? Porque no podían negar la santidad que Cristo manifestaba en su conducta. Odiaban a Cristo porque Él era lo que ellos no eran. Si la gente ve en nosotros algo del carácter de Cristo, seremos perseguidos. No nos quepa duda. Seremos perseguidos en un grado o en otro. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia, pero los inconversos tienen hambre y sed de pecado. Por eso vienen los conflictos y las persecuciones. Los no creyentes se ofenden cuando ven a los cristianos vivir rectamente e inventan mentiras para hacerlos quedar mal parados y así autojustificarse. Moisés fue perseguido y malinterpretado. David sufrió afrentas y persecuciones como leemos en los Salmos. Daniel, Isaías, Jeremías y la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, pero no por ser malos hombres, sino por decir la verdad y ser justos. Y según la tradición, todos los apóstoles, excepto Juan, murieron como mártires. ¿Por qué? Por vivir una vida santa y por predicar la verdad. El apóstol Pablo sufrió persecución como pocos en este mundo, cuando él solo deseaba el bien de sus semejantes. Y nunca nadie fue tan santo como Jesús, pero vean ustedes lo que le hicieron. Lo acusaron de ser blasfemo, pero sus acusadores sabían en el fondo que era inocente. Los fariseos odiaban a Cristo, no tanto por ser bueno, sino por ser diferente. Habían algo en Cristo que les condenaba. Sentían que su justicia les hacía ver como poca cosa. Por eso no podían soportarlo. Cuando un inconverso se encuentra frente a un cristiano verdadero, aunque éste no toque el tema de la religión, aquel se sentirá incómodo ante el cristiano, por lo que hemos dicho. Algunos creyentes han sido tachados de fanáticos, extremistas y exagerados, no porque lo sean, sino porque sus opositores odian la santidad y la verdad. Hay personas mundanas que dicen admirar a Jesucristo porque creen ver en él a una persona buena y noble, pero dicen admirarlo porque nunca han entendido el evangelio verdadero. Si Cristo viniera otra vez en persona y les explicara lo que es el evangelio y denunciara su pecado, tratarían de matarlo otra vez, créanme. Cuando un inconverso nos dice que Cristo fue un personaje maravilloso y un ejemplo a seguir, lo más seguro es que no entiende nada acerca del evangelio. Esta bienaventuranza pone a prueba nuestros conceptos acerca de lo que es un cristiano verdadero. No es la idea de muchos la de que un cristiano debe ser una persona amable, que nunca ofende y con el cual es muy fácil ponerse de acuerdo. Así como el mundo no alabó a Cristo, tampoco alabará a los que siguen el ejemplo de Cristo. ¡Ay de nosotros si los hombres hablan bien de nosotros! La mente natural, o sea, la mente no regenerada, es enemistad contra Dios. Aunque un inconverso hable bien de Dios, en el fondo le odia. Los falsos profetas siempre fueron alabados, pero los profetas de Dios siempre fueron perseguidos. Aquellos que te dicen que Dios te ama, que Dios no castigará el pecado, aquellos que te dicen que no existe el infierno, son alabados y nunca son perseguidos. Pero estos falsos profetas tendrán que rendir cuentas a Dios por todas sus mentiras. los hombres que pedían la muerte de Cristo, que gritaban, crucifícale, eran hombres que habían oído la predicación del Evangelio, tanto de boca de Juan el Bautista como de Cristo mismo. ¿Cómo es que fueron capaces de matar al Señor? Si Dios no obra por su Espíritu Santo en el corazón de un hombre para cambiar su naturaleza, éste será capaz de lo peor. Aquellos que llevaron a Cristo a la cruz decían creer en el único Dios verdadero. Por eso es que el nuevo nacimiento es indispensable para que una persona sea verdaderamente cristiana. Solo Dios puede librarnos de la vieja naturaleza que odia a Dios y que odia la santidad. ¿Sabemos algo acerca de ser perseguidos por causa de la justicia? Si queremos obedecer en todo al Señor Jesucristo, y si aprendemos algo de su carácter, tendremos problemas. El cristianismo verdadero tiene un precio, el cual no quiere ser pagado por muchos, pues se les hace muy alto. Hay muchas personas que no se deciden por Cristo, por temor a las burlas, al qué dirán, o a la oposición de sus familiares. Quieren agradar al hombre, pero no a Dios. Y otros no quieren identificarse como cristianos por temor a perder su trabajo o por temor al rechazo de sus amigos y compadres. Hay hombres y mujeres también que no siguen a Cristo por no tener problemas con su pareja. Aman más a su pareja que a Dios. Hubo épocas de persecución donde se manifestaron quienes eran hipócritas. Mientras las cosas estaban tranquilas y parecía conveniente ser cristiano, aparentaban serlo. Pero cuando comenzaba la persecución, se quitaban la máscara y demostraban lo que eran. Los falsos profetas que mencionamos antes usan el púlpito para propagar mentiras, porque eso conviene a sus intereses económicos. Si ellos dijeran la verdad, la gente se les echaría encima. Abandonarían la iglesia o simplemente se expondrían a quedarse sin trabajo. Son muy pocos los pastores y las iglesias que defienden la verdad. Por lo mismo, la verdad no es negocio. El Evangelio de hoy promueve los intereses humanos, pero pasa por alto los intereses de Dios. Los falsos maestros anhelan tener templos grandes y lujosos, aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les digan, reverendo, reverendo. Los falsos maestros ambicionan puestos de honor, pues eso los hace sentirse superiores. Ellos son autosuficientes y orgullosos. Los falsos maestros quieren que la iglesia gire alrededor de ellos. Quieren ser el centro de atención. Cristo dijo que los pastores deberían ser servidores de los demás, pero los falsos maestros quieren que se les sirva a ellos. Exigen el diezmo, supuestamente para el Señor, pero en el fondo ellos creen ser señores y dueños de la congregación. Los falsos maestros adoran el micrófono, el cartel y el póster, y aparecer en la radio y en la televisión. Adoran todo aquello que exalta su ego y odian las críticas o que se les señale algún error. Es por eso que los falsos maestros no predicarán la verdad, aunque la hayan aprendido en un instituto bíblico. Ellos saben que predicar la verdad es exponerse a ser criticados y perseguidos, y prefieren enseñar sueños y fantasías surgidos de su imaginación. Se paran tras el púlpito y toman un texto, pero te hablarán de todo, menos del texto. Aprendieron hermenéutica y homilética, pero sus chistes hacen reír a la gente y prefieren actuar como cómicos que como predicadores de la verdad. Conocen la verdad, pero como no creen en ella, ni siquiera la mencionarán. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren agradar a los hombres. Buscan gloria, pero no del único que puede darla. Ellos no quieren entender que buscar la propia gloria no es gloria. ¿De qué sirve tener a los hombres como amigos, pero a Dios como nuestro enemigo? Nosotros predicamos la verdad, no porque queramos ofender a la gente, no. Predicamos el Evangelio de la verdad porque Dios nos ha llamado a ello. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.